Buenos días, hermanos. Buenos días. En esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 4. El libro de Filipenses, capítulo 4. Y el título de mi mensaje en esta mañana es Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y vamos a leer este un texto. No vamos a examinar todo este pasaje. Solamente este, un versículo aquí en Filipenses, capítulo 4. Versículo 4. Y dice así la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si Dios quiere, yo quiero exhortar al pueblo de Dios para regocijarse en nuestro Señor Jesucristo, examinando tres cosas. Primero, la palabra próspera del Señor. Segundo, la propiciación particular del Señor. Y tercero, y finalmente, el propósito poderoso del Señor. Si Dios permite, vamos a regocijarse en el Señor, examinando estas tres cosas: en la palabra del Señor, que siempre será prosperada en lo que Él quiere; en la propiciación del Señor, que siempre será eficaz en perdonar a pecadores; y en el propósito del Señor, que siempre será poderoso en la completa salvación de su pueblo. El primer punto es la palabra próspera del Señor. El Espíritu Santo nos dice en nuestro texto: regocijaos en el Señor siempre. El pueblo de Dios se regocija y va a regocijarse por la eternidad en el Señor y su palabra próspera. Es en Él que nosotros tenemos este gozo. Regocíjate en Él. Sin embargo, de ver Él, de escuchar Él, de estar en Él, es de regocijar no solamente en Él, pero sin también en su palabra próspera. Pablo escribió en Filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Lo que era para Pablo verdad, es verdad para mí y para el pueblo de Dios, en que no es molestia escuchar la palabra próspera del Señor, lo cual Pablo llamó las mismas cosas. No es molestia de escuchar las mismas cosas. Y yo entiendo, cuando un fiel ministro del Evangelio a veces dice: yo tengo algo nuevo para ustedes. Nosotros sabemos, no es nuevo, es algo eterno, que el Señor en su, a la medida que el Señor da al ministro esta gracia de ver algo más preciosa referente a la persona del Señor Jesucristo y su obra consumada. Y no es molestia escuchar estas cosas, las mismas cosas. Qué bendición es escuchar el fiel ministro predicando el Evangelio, la palabra próspera de la verdad. El fiel ministro sabe que siempre cuando Cristo está predicado, No importa si hay resultados vistos en lo temporal con estos ojos carnales. El Señor está logrando su eterno propósito en lo espiritual, según el designio de su voluntad. Vean lo que dice Isaías. Mantengo su lugar en Filipenses. Y vean lo que dice Isaías, capítulo 55. Versículo 11 de Isaías, capítulo 55, versículo 11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El escuchar la palabra del Señor y ser enseñado por Dios es en verdad ver y escuchar al Señor con ojos espirituales y oídos espirituales. Hay algunos de ustedes que todavía no han oído la voz del Padre dando la revelación espiritual de su Hijo. Que el Señor nos libre de las tinieblas para ver a Cristo esta mañana nuevamente, o para algunos, y si Dios quiere, por la primera vez para otros. Hermanos, regocijaos, o sea, gociaos en la voz grata de su Señor y Dios, el Señor Jesucristo. La palabra de Él es prosperada. El Señor Jesucristo dijo, para explicar la razón que hay algunos que no creen. Y sí, hay algunos en el mundo que no creen. Son incrédulos. ¿Pero por qué ellos son incrédulos? Y no van a creer. El Señor Jesucristo dijo, hablando delante de los supuestamente maestros de las Escrituras, Él explicó la razón que ellos no creen. Él dijo, ustedes no creáis porque no sois mis ovejas. Para explicar la razón que un pecador como yo, pecadores como nosotros, cree por la gracia inmerecida de Dios. ¿Puede escuchar lo que Él dijo ahora mismo? Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Note lo que Él no dijo. Él no dijo, yo les ofrezco, si quiere, dame tu permiso. Soberanamente, milagrosamente, misteriosamente, mediante la predicación de Cristo y este crucificado, mediante la palabra de Dios, que es el testimonio de Cristo, Él da vida a estas ovejas en tinieblas, en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero cuando Dios quiere salvar a alguien, Él siempre hace su voluntad. Mi segundo punto es la propiciación particular del Señor. Otra vez en nuestro texto, si quiere, regresamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer esto en un momento, otra vez. El Espíritu de Cristo nos dice en este texto, regocijaos en el Señor siempre. El pueblo de Dios se regocija y va a regocijarse por la eternidad en el Señor y su propiciación. O sea, en su obra eficaz que perdona todos los pecados de su pueblo. Pablo escribió, ese es el instrumento que Dios utilizó para escribir esta palabra. La palabra de Dios dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por su segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando nuestro Señor habló acerca de aquellos en la religión que no puede salvar. Aquellos que participan de las religiones falsas. Él los describió como personas que confiaban en sí mismos como justos. O sea, estas personas piensan que la salvación es una oportunidad para todos. Y por fin, para ellos, la clave de la salvación, o sea, de ser justificados delante de Dios, es por algo que ellos hacen. Y no solamente por Cristo. Ellos confían en sí mismos. Ellos dicen, yo decidí. No. Esto no es la causa de la salvación. La causa de la salvación, el principio, el ahora mismo, hasta la gloria. Alguien dijo, hasta la fin. Pero no suena correcto. Hasta la gloria, salvación es de Jehová. El Padre escogió a quien Él quiere salvar. El Hijo fue enviado por su Padre a este mundo para dar su vida en rescate. Y si tiene oídos, usted puede escuchar nuestro Señor Jesucristo diciendo, por muchos. Gracias sean dadas a Dios. Él no dijo pocos. Él ha dado su vida en rescate por muchos. Pero quita de su mente esta mentira, esta blasfemia, que el Señor Jesucristo ha dado su vida en rescate meramente para lograr la potencialidad de salvación para todos. Porque no es cierto. Es blasfemia y deshonra a nuestro Señor Jesucristo. Y para una oveja que tiene ojos para ver Él, oídos para escuchar lo que Él dijo, el Señor va a enseñar todo su pueblo mediante la predicación de la palabra de Dios. Como un hermano, alguien que... Yo sé que nosotros decimos fiel ministro, ¿verdad? Yo quiero ser fiel ministro. Pero ¿sabe qué? ¿Alguien es ministro de Dios o no es? Como el Evangelio. Es, si alguien está declarando algo en el nombre del Señor, ¿es luz o tinieblas? ¿Es la verdad o mentira? ¿Es el Evangelio o no es? Y si alguien quiere identificar a sí mismo como ministro del Evangelio, ¿es ministro del Evangelio o no es? Punto. La causa de esta salvación no es en nosotros, está en Él. Cristo ha resucitado. Su rescate fue recibido por su Padre. Él hizo propiciación para pecadores. Quiero que vean esto. Vean lo que dice Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Yo puedo decir esto. Quiero que vean esto. Quiero que ustedes creen esto, pero depende de Él. Es el Señor que revela su testimonio mediante la palabra de Dios. Lucas capítulo 18. Y vamos a comenzar leyendo en versículo 1 hasta versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí. Y Él dijo esto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El Señor Jesucristo está hablando aquí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos a todo lo que ganó. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Puede usted oír esto? Dios, sé propicio a mí, pecador. pecador.
No dice Dios sé propicio a mí, la buena gente. O sé propicio a mí, soy misionero. No, sé propicio a mí, pecador. Y nuestro Señor y Dios dijo y dice hoy día, os digo que este descendió a su casa justificado. Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la única palabra para describir el pueblo que Él salvó en la cruz de Calvario. El único atributo para describir aquellos que son salvos, justificados por medio de su vida sobre la tierra. Él vivió sobre la tierra estableciendo rectitud, justicia aquí, como hombre a favor de su pueblo. Y también por medio de su sangre preciosa que es eficaz en perdonar pecadores. Pecadores. estuve hablando con un caballero, el padre de alguien que yo conozco. Esta otra persona es un profesante. Y su padre, yo no sabe mucho de él. Y nosotros entramos en un discurso acerca de... Bueno, yo dije que los dueños de mi hogar son personas muy amables. Siempre está acomodando nosotros. Y nosotros estamos muy contentos con ellos. Y él dijo, ellos son la buena gente. Y yo dije, no son buena gente. Ningún hombre es bueno. Y de hecho, yo dije a él, todos los hombres son mentirosos, pero Dios es veraz. Y él escuchó esto y él dijo, ¿qué? ¿Yo soy mentiroso? Yo dije, usted y yo somos mentirosos. Es como, los hombres pueden decir, soy pecador, no soy perfecto. Pero mira a mi vecino, él es peor que yo. Estoy hablando sobre personas y estoy declarando que las escrituras declaran que es un pecador. Alguien que es un pecador de su cabeza a su pie. Alguien que de andar en la luz del Señor Jesucristo, de ver su gloria, de ver su belleza, su majestad, su poder. Cuando Dios ha puesto a alguien en la luz de su Hijo, es de ver quién es usted, quién es yo. Un pecador, el pecado mismo. Y qué gozo es de escuchar la razón que el Padre envió a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores. Amén. Qué consuelo. Qué consuelo. Os digo, que dijo el Señor Jesucristo, que este descendió a su casa justificado, mirando la propiciación de Dios. Y nuestra propiciación es el Señor Jesucristo. El tercer punto, mi tercer punto, es el propósito poderoso del Señor. El Espíritu de verdad nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos dice el Espíritu Santo, regocijaos en el Señor siempre. El pueblo de Dios se regocija y va a regocijarse por la eternidad en el Señor y su propósito poderoso. O sea, en su poder que logró el propósito eterno de su Padre en la completa salvación de su pueblo. Vean lo que dice 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1. Y voy a leer comenzando al versículo 8. 2 Timoteo capítulo 4,
hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y más maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Noten aquí que Pablo no dijo que él cree meramente en el Señor Jesucristo, él cree a Dios. No hay salvación por personas que meramente creen en la existencia de Dios. Salvación es creer a Dios. Lo que Él dijo, lo que está declarando por medio de su palabra, ¿quién es su Hijo? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no piensa por un momento que Él derramó su sangre preciosa para todos. ¿A qué se refiere mundo? Mundo significa que el Señor Jesucristo no meramente ha dado su vida en rescate por la raza judía, sino también por los escogidos que son dentro de la raza humana. Es decir, que el Señor Jesucristo en dos veces, en Mateo capítulo 20, versículo 28, en Marcos 10, 45, el Señor habló y Él dijo: el Hijo del Hombre da su vida en rescate por muchos. Y Pablo dijo: yo sé a quién he creído. Él escuchó el voz de su Señor y Dios y cree lo que Él escuchó por la gracia inmerecida de Dios. El propósito de Dios de salvar su pueblo en Cristo nunca va a fallar, nunca. Cristo no falló, Él redimió su pueblo. Toda la Biblia habla de Cristo y su obra redentora. Todas las Escrituras testifican de Cristo. La Biblia no es un libro de autoayuda. No es un libro de autoayuda. Es el libro de Dios que alumbra nuestros pies en su camino. El camino de la salvación. El camino del Señor. Vean lo que dice Salmo 138. Y vean lo que dice versículo 8, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando del propósito eterno que Él logró en la completa salvación de su pueblo, de sus ovejas preciosas. Él dijo: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Y este propósito, versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor Jesucristo logró la voluntad de su Padre. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Los hombres hablan de un Dios que tiene un plan. Y yo entiendo esto. Alguien puede usar la palabra plan. Yo entiendo esto. Pero en el Nuevo Testamento está revelado que Dios tiene un propósito. Y el Dios vivo y verdadero, siempre cuando Él quiere hacer algo, eso es lo que Él va a hacer. Pero nosotros como hombres, bueno, cada uno de nosotros tenemos planes, ¿verdad? ¿Verdad? Y cada uno de nosotros somos fracasos. Cada ser humano, quiero incluir también las mujeres también. Todos los hombres y mujeres, nosotros somos fracasos delante de los santos ojos de Dios. Pero gracias sean dadas a Dios
hay un hombre que vivió sobre la tierra, que es un éxito. Y él agradó a su padre a favor de su pueblo. El padre dijo, este, hablando de su hijo amado, el Señor Jesucristo, él dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. A él oí. Y en Hebreos está claro por el pueblo de Dios, porque el Señor en su gracia inmerecida, por su amor eterno, su amor que no cambia. ¿Por qué alguien quiere seguir un José Smith? O un meramente un hombre. Todos estos hombres sobre la tierra son fracasos, pero gracias sean dadas a Dios. Nuestro Señor Jesucristo es un Salvador soberano, exitoso. ¿Cuál es mi conclusión, hermanos? La misma conclusión que el Espíritu de verdad revela a cada hijo de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Primero Corintios, voy a leer versículo 30 hasta versículo 31. Dice así la palabra de Dios: mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo lo que yo necesito para ser salvo, todo lo que yo necesito para ser justificado, para ser limpio delante del trono de Dios, Él lo hizo. Da salvación que no falta nada. La única manera que alguien puede descansar es bajo la predicación de Cristo y este crucificado. ¿Y por qué alguien puede descansar en este mensaje? Porque Cristo está formado en el creyente, no meramente al creyente. Está descansando en una persona, en la persona del Señor Jesucristo, en toda su belleza, toda su majestad, y también en lo que Él hizo a favor de pecadores, a favor de su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo habló de la reina de Dios como una semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas. Y Él escribió que cuando esta semilla está creciendo, es un árbol muy grande, tiene sus ramas, y en estas ramas son estas aves que tiene reposo, tiene descanso. Hay muchos lugares donde no hay ningún descanso, no hay ningún árbol para las aves de descansar. Algunos de nosotros tenemos amigos en lugares donde el Evangelio no está predicado. Puede ser aves allá, pero no hay ningún ramas de descanso allá. No hay ningún, el descanso del creyente está encontrado en una persona, el Señor Jesucristo. Y donde Cristo no está predicado, no hay ningún descanso, no hay ningún vida, no hay ningún consuelo. Pero ustedes saben que no está haciendo ninguna conclusión sobre aquellos que están allá. Si alguien muere bajo la predicación de la religión de libre albedrío, no tengo esperanza para esta persona. Pero todavía, cuando ellos tienen la vida físicamente, vamos a continuar orando por nuestros amigos en la sociedad, nuestros colegas, nuestros familiares, y esperando por el Señor de llamar su pueblo mediante la predicación de Cristo y este crucificado. Regocijaos en el Señor, y su palabra próspera. El Señor dijo y dice: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que le envíe. Regocijaos en el Señor y su propiciación particular. El Señor dijo y dice: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y ponga mi vida por las ovejas. Hay personas en el mundo quien él conozco desde la eternidad. Este conocimiento del Señor es la razón que alguien está recipiente de esta gracia y merecido. Es decir que el Señor habló de esta manera. Escuchen lo que él dijo. Para explicar la razón que estos muchos son perdidos, él dijo: Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conocí. El conocimiento no habló de que él ha conocido por un tiempo y ahora no, nunca ha conocido a estas personas, pero hablando de sus ovejas preciosas, él dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Qué consuelo de escuchar su voz. Regocijaos en el Señor y su propósito poderoso. El Señor dijo, hablando del el eterno propósito de Dios, dijo y dice hoy día: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estuve platicando con Sandra en la mañana. Nosotros estamos regocijando ahora porque nosotros podemos escuchar. ¿A qué se refiere esta voluntad? Hay muchos religiosos en el mundo que repiten lo que es el Señor Jesucristo en lo general, pensando de esta cosa o la otra cosa. Y puede ser aplicado a estas cosas, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Él está guiando todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero escuchen bien, hermanos. El Señor no está hablando de la voluntad de Dios en lo general, sino Él está declarando el glorioso propósito de Dios, el glorioso propósito y voluntad de su Padre. ¿Sabe lo que es? El Señor dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe lo que es? ¿Y lo que el Hijo logró en el cruz del Calvario? Nuestro todo y en todo. Yo sé que el Señor dará consuelo a su pueblo de escuchar cuál es la voluntad del Padre. El Señor declaró esta voluntad. Voy a repetir este versículo, pero no es molestia para nadie presente, yo sé. El Señor Jesucristo dijo: esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de mi Padre. Y Él dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es esta voluntad? Vean lo que dice San Juan capítulo 10. Versículo 37. Perdón, Juan 6. Juan 6. Versículo 39. El Señor Jesucristo declaró la voluntad de su Padre. Y si tiene oídos para escuchar, hermano, hermana, si tiene oídos para escuchar esto, regocíjate. Regocíjate. Él dijo: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Qué consuelo. nuestro todo y en todo. Yo sé que el Señor dará consuelo a su pueblo esta mañana. Y sé que este consuelo, gozo y descanso es para siempre. El testimonio de este consuelo es dado a los hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio. El testimonio de Cristo a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, aquellos quien el Señor redimió y salvó. Que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Amén.